del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches a quien nos escuche a través del podcast. Hoy vamos a tener una radioteca de noviembre de 2011 con la intención de que todos los ciudadanos de Fuerteventura y sobre todo los políticos y las políticas de la isla se conviertan en fetiche el pájaro principal de la isla, que es la upara avutarda. Está en peligro de extinción, pero yo creo que ya debe pasar a ser peligro crítico de extinción. Y bueno, traemos esta especie porque hoy en el Patronato de Espacios Naturales, hace nada, pues se ha visto el avance del plan de recuperación de la upara canaria. Por eso hoy queremos recordar a una persona muy ligada a esta ave, Joaquín Helmut, que estuvo 14 años en Fuerteventura estudiándola e hizo varios trabajos para el Cabildo de Fuerteventura. Helmut nació el 11 de mayo de 1940 en Berlín y murió en Hannover en el 17 de septiembre de 2021. Después de luchar contra el COVID y el Alzheimer. Hoy, bueno, pues ha sido un patronato de espacios naturales suave, porque hemos desde Agonanes se ha solicitado varias cosas, ¿no?, en relación a este plan, pero sobre todo que incluyan pues los 140 puntos que Helmut estudió y analizó donde se hacía el cortejo del macho de la upara. Y bueno, también hemos solicitado que pues dadas las circunstancias donde tenemos varios espacios naturales que deberían tener ya una normativa, unos biólogos, cuatro agentes, por ejemplo, lobos o las dunas de Corralejo o Jandía, pues mientras tanto que también están las cepas, mientras tanto que no hay una normativa y no estén regulados, pues solicitábamos que por favor pusieran las medidas de conservación máximas para que pues no sucedieran a veces. Dentro de la administración pues se promueven carreras, conciertos, rallies, etcétera. Todo eso muy bien, pero claro, fuera de los espacios protegidos. Entonces lo que solicitábamos es que se hicieran cosas cuya actividad no estuviera ligada a que sean masivas, ¿no? Como sucede cuando hay carreras que se convierten las cepas en campos de deporte, ¿no? Entonces, bueno, principalmente se ha hablado de la upara y para ello vamos a escuchar esta radioteca del año, pues de hace, del 2011, han pasado ya casi 20 años. Entonces, o más. El caso es que nos gustaría que escucharan a Helmut, a Joaquín Helmut, que venía a contarnos y a presentarnos quién era la avutarda upara. Vamos a escucharle.
Bienvenida a nuestro primer invitado, a Helmut, a Joaquín Helmut, nada más y nada menos que este tema que Sofía ha escogido para él.
Frío. Que viene el frío, tarda, tarda, butarda, que viene el frío. Que viene el frío, a comer el garbanzo que no ha crecido. pasado. Que no ha crecido, tarda, tarda, butarda, ¿dónde te escondes? ¿Dónde te escondes? En un pino moreno que me recoge. Que me recoge. Por abril, los machos bailan. Las hembras sienten y la naturaleza bien se divierte. Baila conmigo, baila conmigo. Tarda, butarda, tarda, tarda, butarda, baila conmigo, baila conmigo, bailo por la ribera cerca del río. Cerca del río, tarda, tarda, butarda, nadie te espera, nadie te espera. Bailaré cuando llegue la primavera. La primavera, por abril, los machos bailan. Las hembras sienten y la naturaleza bien se divierte.
Esperamos que le haya gustado la canción a Helmut. Buenos días y bienvenido, Helmut.
Hola.
¿Te ha gustado la canción?
Sí, pero hay algún error, porque la guitarra siempre casi está muy cerca del hombre.
Ah, pero pues él, fíjate, yo te iba a preguntar si se sigue escondiendo.
Él no lo sabe.
Ah, claro, claro. Aquí quien se esconde no es precisamente la butarda, ¿no? O la ubara.
Yo he encontrado a butardas cerca de pastores, 7 metros. Y estaban al lado del pastor 3 perros. Y nadie de los 4 se enteró de la presencia de la butarda al lado.
Y eso que es un ave grande, ¿no? Más o menos grande, que es visible.
Bueno, pesa 1,5 kilos y algo más. Uh-huh. Los machos y las hembras un poco menos que los machos.
Pues si hay alguien que ha pasado horas y horas viéndolas, que seguramente las ve, ellas también le ven a él, pues ha sido, es Joaquín Helmut. Y Joaquín, bueno, pues estos días va a estar por Fuerteventura dando unas charlas. Bueno, mañana va a estar con los técnicos de medio ambiente. y bueno, se intenta un poco trasladar esos conocimientos para mejorar la gestión y que no desaparezca esta simbólica, bueno, porque es el símbolo de la naturaleza de Fuerteventura. Y bueno, pues, Joaquín, ¿quién es la Butarda Ubara? A ver, ¿quién es este personaje?
Bueno, ya empecé diciendo cuánto pesa, y es como una gallina, pero con un cuello largo, y desafortunadamente los machos y las hembras casi tienen la misma morfología y el mismo plumaje, por eso es difícil diferenciar entre macho y hembra en el campo. Y bueno, necesitan determinadas condiciones para desarrollar una vida normal. Y a mí siempre me gusta encontrar alguna fórmula breve que fácilmente pones en tu memoria y se queda ahí. Y para la Abutarda, para mí esta cosa breve es ANT. Y ANT es A-N-T. Y son las iniciales de tres palabras. Uno, A, es alimento. La Abutarda necesita una determinada cantidad de alimento, tanto de cosas vegetales como alimento animal. Y lo busca en los sitios más remotos de las islas del archipiélago. Y cuando puede comer lo suficiente, mantener un peso adecuado, la cosa está bien. Pero hoy en día, y desde ya hace años, la situación no es tan buena para la Abutarda, porque han desaparecido ciertas facetas de la alimentación. Por ejemplo, hubo un cambio de la agricultura tradicional. Ya no es tradicional en la mayoría de las islas. Y algunos también dicen que cuando esta isla estaba llena de camellos o dromedarios, las Abutardas se alimentaron de los escarabajos en las cagadas de los camellos. Y como ya no hay tantos camellos, los insectos, los escarabajos, uh-huh, también
han desaparecido
con esto. Y bueno, eso sería la A.
Nos vamos a la N.
Sí, vamos a la N. La N es nidificación. Sin nidificación
no hay bicho que viva.
Y por eso tienen que buscar algunos sitios que proporcionan lo que yo llamo el caso de camuflarse. Es que una Abutarda que está en su nido prácticamente no es visible, no se mueve, y reúne en su plumaje el negro, el marrón, el blanco, el gris, prácticamente todos esos colores tomados de su entorno. Y así que si el entorno cambia, por ejemplo, si se convierte una gavia dedicada a garbanzos en un parking de hormigón, esta Abutarda no va a estar anidar nunca en este sitio. Y tenemos muchos casos de estos cambios de las situaciones tradicionales a los llamados modernos, ¿no? En mis observaciones, he mirado ahora un poco. Yo estaba aquí en 14 años, siempre mirando el cortejo de los machos. Pero aparte de esto, también he apuntado cosas que llamaban la atención. Uh-huh. Y así encontré 33 tipos de amenaza o factores perjudiciales.
Sí, no te preocupes.
Esta lengua se hace un nudo, ¿no? Bueno, como yo guardo todos los papeles que veo en algún sitio donde hay relación a la avutarra, he comparado dos folletos, uno del año 75, uh-huh, y el otro del 2008, creo yo, quizás 2007. Y aparentemente la situación de amenazas y de molestias de estos factores perjudiciales no ha cambiado a lo largo de las últimas decenas. Y esto es grave, esto es difícil. Y en uno de una de esas 33 amenazas ocurre en cualquier momento. Por eso la avutarra necesita algo además del alimento y de los sitios de nidificación.
Vamos con el tercero entonces.
Sí, el tercero, la T, es para tranquilidad. Necesita tranquilidad, necesita
la isla tranquila.
Bueno, ya.
¿No?
Y esto de la tranquilidad también ha cambiado mucho. En mi lista de posibles amenazas aparecen, por ejemplo, senderistas, fotógrafos que quieren hacer una buena foto de avutarra para enseñárselo, por ejemplo, en Alemania a sus amigos. Luego hay científicos, incluso los científicos de vez en cuando, sin quererlo, hacen algún daño, molestan un poco a las avutarras. Y luego hay un grupo muy especial para esta isla que yo llamo los criadistas, los buscadores de criadas. Uh-huh. Y hay un problema que la época de nidificación y del cortejo coincide ampliamente con el tiempo cuando crece esta planta, la criada.
El tubérculo, sí.
El tubérculo. Y luego la mayoría de esas personas que se mueven por el campo no lo hacen caminando, sino se mueven con vehículos de motor, bicicletas. Bueno, esas son sin motor, pero también hacen daño, molestan. Luego hay motos, hay quads, uh-huh, hay todoterrenos, y todo esto hace de un sitio normalmente tranquilo una zona que no es adecuada para un animal silvestre. Y luego hay otras cositas, por ejemplo, la noche de juerga. Un día bajo yo al jable de Lajares y encuentro sobre 50 coches aparcados, todos coches de gente que estaban ahí durante la noche, con unos altavoces. Con altavoces. Y
total, Helmi, que te contrates un botellón.
Sí, es esto. Y esto a unos 200 metros de dos puntos donde los machos deberían hacer su cortejo para atraer a las hembras. Pero claro, ninguna avutarda le gusta la música moderna. Uh-huh. Así que esta noche para las avutardas, una noche perdida, y el día siguiente también, porque, bueno, como ocurre siempre,
se
prolonga un poco la actividad nocturna y así. Y todas esas cosas se ven prácticamente en el campo. Ya no encontramos una zona llana, lisa, sino hay una serie de palmeras. Tenemos un caso de estos, de la carretera del mar hacia la caldereta. Hay una carretera donde en los años 90 algún jardinero experto del Cabildo, muy probablemente, ha dejado plantar 625 palmeras. Bien, me gusta ver en una zona árida como esta isla algún árbol, y me gusta ver las higueras cerca de las gavias, me gusta ver palmeras donde está la presa de las peñitas.
Peñitas, sí.
Pero en realidad, una fila de 2 kilómetros de palmeras
a la orilla de la carretera
es algo que no es parte de la, digamos,
del paisaje
autóctono. Uh-huh. Otra cosa es que en muchas cimas, muchas montañas de la isla aparecen antenas. Bueno, claro, para tener una buena red de telefónica hace falta una serie de antenas, pero la verdad es que no es del paisaje una antena. Otra cosa que veo nuevamente es la construcción de puentes. De repente aparece un puente de, no sé, 15 metros, y tú ves eso y preguntas, ¿qué es esto? ¿Qué hace esto aquí? ¿Por qué hace falta esto en una zona
llana?
Y bueno, así que vemos que hay poca sensibilidad hacia los aspectos, las imágenes del paisaje de antes. Uh-huh. Y eso es preocupante.
Joaquín, se me ocurre preguntarte, independientemente de la actuación de las administraciones, que siempre saben que en este espacio son muy criticadas en relación al medio ambiente, ¿no hay por parte también de los ciudadanos, de la población en general, un tremendo desconocimiento con respecto a la avutarda ubar?
Yo creo que
porque lo que me acabas de comentar, lo que me acaba de comentar en Lajares, decía, ¿no? De buenas a primeras, bueno, pues emerge un botellón en un paisaje o en un paraje alejado. Yo creo que hay desconocimiento, ¿no? Por parte de los ciudadanos, y que tampoco por parte de aquellos que tenían que haber hecho un trabajo de divulgación se ha hecho, ¿no?
Sí, cuando tú empiezas a hablar con las personas que se han puesto en una situación un poco conflictiva, enseguida cuando explicas por qué no debería estar esta persona ahí, por qué no debería pegar voces o hacer alguna cosa que no es adecuada para la vida silvestre, enseguida su respuesta es, yo no sabía esto. Es que eso es normal. Yo vi un señor francés practicando el golf en el Jable de Lajares, y un señor francés, sí, y me dijo, yo nunca he visto aquí pájaros más grandes que un gorrión. Y eso lo dije yo antes, ¿no? La butarda puede estar muy cerca del hombre sin que este se entere.
Se note. Sí. También me ha llamado la atención los senderistas y los recolectores de criadas.
Sí, es que el senderista o el coleccionista de criadas puede hacer una cosa que una persona con coche no puede. Puede entrar a los más remotos puntos de esta isla y puede estar sin problema mucho tiempo, o necesita mucho tiempo para encontrar estos tubérculos, ¿no? Y así que empieza a patear la zona, mira aquí, mira en otro sitio, y todo muy, muy lento. Y como las zonas donde crecen las criadas es idéntica prácticamente con la zona de distribución de las avutarras en esta isla, es bueno, casi automáticamente va a haber problemas, ¿no?
Y ya lo de los coches, los quads, las motos y eso ya.
Si los veo, cierro los ojos y me voy a otro sitio. Porque esa es la peste, ¿no? Eso es lo peor que puedes imaginar.
Y además que eso tiene fácil regulación, Sofía. Este tipo de vehículos o incluso los senderistas puedan estar en determinadas zonas de la isla, si están localizadas, como siempre nos ha explicado Helmich, que hay unas zonas de la isla donde, bueno, pues las jubaras tienen su espacio. Es fácil, o sea, no estamos hablando de construcción ni otras cuestiones que siempre estamos llamando la atención en las administraciones, estamos hablando de la población en general.
Pues sí, yo principalmente creo que tenemos que volver a ese lema que teníamos en el turismo, Fuerteventura, Isla Tranquila. Si realmente queremos mantener este paisaje y queremos generar otro turismo, que sería una alternativa al turismo que viene potenciándose, que es, por ejemplo, todoterrenos o motos. El otro día, el sábado pasado, estábamos en el campo y llegaron como una pandilla que se veía que venían del sur, que les habían alquilado las motos de por lo menos 8 o 7 motos, haciendo todoterreno por donde les da la gana, o sea, a toda velocidad. Luego veíamos bastantes despistados con el coche, que llegaban al mar, veían que no se podía bajar a la playa y se volvían. Una serie de molestias que realmente con conocimiento y con gestión del territorio se puede hacer. Y un poco, pues, Helmich está aquí, Joaquín Helmich, para intentar estas semanas, pues hacer un poco las semanas de la butarda ubara, para dar a conocer que existe ese personaje, ese ser que campea por el campo y que yo creo que merece la pena que nos acerquemos a él, a su conocimiento y a saber que es el símbolo de la naturaleza de Fuerteventura, ¿no? Y por eso, un poco, pues vamos al día 9 de diciembre a hacer una especie de homenaje a Helmich, pero también homenaje a la butarda. O sea, se va a dar una conferencia por parte de Helmich sobre sus conocimientos, trasladar esos conocimientos de años y años de trabajo en el campo. Y bueno, yo creo que es una especie en peligro de extinción, que hay alemanes, hay ingleses que pagarían 2.000 y 3.000 euros para trasladarse aquí a ver ese bicho en la naturaleza, pero que no se puede dejar a cualquiera manejar, pues eso, campear libremente intentando ver este pájaro, porque termina destruyendo lo que el hábitat o molestando a la especie para que nadie pueda volver a venir a verlo, ¿no?
Sí, y desafortunadamente no solo son los extranjeros que hacen daño.
Por eso hablaba yo del desconocimiento sobre la especie.
Yo conozco montañas en el norte de la isla que prácticamente cuando llegué en el 96 estaban montañas vírgenes. Hoy las laderas están surcadas por esos surcos de erosión y cuando lo miras bien, ves que siempre son resultados de un movimiento con vehículo. Es que hay muchas personas que obviamente no pueden aguantar moverse con su vehículo en el fondo de los valles, sino que necesitan subir a los puntos más altos, dejando ahí las rodadas para indicar a otros, yo ya estaba arriba. Uh-huh. Es que, y entre estos hay muchas personas de esta isla que yo conozco. Algunos de ellos. Bueno.
Sofía, se nos va agotando el tiempo. Yo quería saber, Helmut, concretamente, ¿dónde estará y para quién hablará en los próximos días?
Mañana va a haber un encuentro con técnicos de medio ambiente, va a haber, personas que trabajan en el campo y que queremos un poco que trasladar esa información, ese conocimiento de esos 14 años de observaciones de Joaquín Helmut. Y esto todo es una implicación porque yo veía que se nos iba Joaquín, que no volvía de Alemania y yo decía, tú no te puedes ir con las manos vacías, aquí hay que... Entonces Agonane ha conseguido un proyecto que patrocina la Fundación Biodiversidad y durante un par de meses vamos aquí a batallar con Joaquín para que en cada rincón de la casa, desde el pequeño al grande, se sepa quién es la butarda ubara y que todo el mundo...
Y cómo hay que cuidarla.
Sí, y que todo el mundo sepa que tenemos una maravilla, que tenemos como decirte las meninas de Velázquez o en Goya, ahora mismo no se me ocurre, pero cualquier cuadro de Goya, porque ese es nuestro tesoro, ese es nuestro recurso y nuestra maravilla que no podemos dejar que se pierda, ¿no? Uh-huh.
Por cierto, ¿qué regula el ser reserva de la biosfera?
Es la UNESCO, quien hace las reservas de la biosfera y también hace los patrimonios.
Sí, pero ¿qué regula concretamente? Porque aquí que todo el mundo se meta por donde le dé la gana, con el quad, como dice Helmut, con las motos, con los todoterrenos, sin ton ni son, espacios protegidos.
Yo creo que por eso hemos empezado. Mañana va a haber un encuentro con los técnicos de medio ambiente, no solamente del Cabildo, sino también se ha invitado a los técnicos en los ayuntamientos y a los responsables de los ayuntamientos, porque yo creo que es fundamental que a través de esas personas se gestione el territorio, que es la clave para que no se nos escape de las manos este ser tan bonito y tan bello que tenemos en la naturaleza de Fuerteventura y que hay solamente en Fuerteventura y en Lanzarote.
Bueno, pues dicho queda, así que le agradecemos mucho a Helmut que nos haya acompañado.
Pues si Helmut levantará la cabeza, se murió otra vez, porque hace 4 años que murió, pero en el 2012 fue la última vez, o el 2016, que estuvo en la isla y ya se echaba las manos a la cabeza. Y bueno, pues Helmut dejó mucha, mucha información sobre cómo teníamos que cuidar la ubara y nos gustaría que se incorporara a ese plan de acción que ha hecho la consejería. Y esto fue hace 14 años, o sea, que estamos hablando, este programa es del 11 de mayo, de noviembre del 2012, y 11, lo de las fechas no es lo mío. Pero bueno, lo que quiero decir es que tenemos que conseguir que la ubara no desaparezca de la isla. Y dada la información que tenemos de los últimos trabajos que ha hecho Alberto Ucero, que se ha basado también mucho en las cosas de Helmut, ha desaparecido el 50% de población. Y nos vamos a quedar con esta canción para terminar esta primera parte del Habla Malpey, que es Ubarachao, que es de un gran amigo, Alejandro Alonso Frey, y que realmente nos tiene que llegar al corazón. Vamos a escuchar la canción. Vamos a ver si hay esperanza entre este plan nuevo de acción para salvar a la ubara y esperanza para que cambien las cosas, porque en cierta forma estos días, bueno, ayer me gocé el apagón en este mundo distópico y sobre todo me encantó poder tener una radio con pilas, o sea, qué amor hay que tener a la radio, porque va a ser realmente en este mundo distópico, sigue siendo la clave para poder estar informados. Y bueno, Helmut nos dejó y dejó el día que le hicimos un homenaje, me acuerdo que Pepa Catalina, de Canarias 7, hizo una columna muy bonita que se llamaba El alemán de las avutardas, y le llamaban así en los bares de La Oliva. Yo creo que era una persona muy sensible que estuvo en zonas donde, por ejemplo, en el Cotillo, fue un juez diciendo, pero aquí no hay ubaras, ¿por qué no dejan ustedes construir campo de golf y 5 hoteles en los lagos del Cotillo. Y entonces pues requirieron a un experto, él era el asesor de aves esteparias de la OICN, y claro, enseñó al señor juez las pisadas de la ubara y las zonas donde querían destruir, pues esa duna viva que hay en el Cotillo, en los lagos del Cotillo, en la zona que va hacia Majanicho. También estuvo en varios juzgados luchando para que no se hiciera la urbanización de Majanicho, que no tenía estudio de impacto ambiental, y de hecho pues ha tenido una denuncia en la Unión Europea y ahora están haciendo un cambio de cromos en relación a esta urbanización que ya está pues estabilizada ahí y que realmente mató o destruyó pues otra área también de cría de ubara. O sea, fueron muchas enfrentamientos que tuvo Helmut, y por eso quizá no le tienen mucho cariño a algunos políticos, porque también luchó contra la autovía de Corralejo, bueno, de la Caldereta a Corralejo y de la Caldereta a Puerto, para que se hiciera por el mismo sitio, por la misma vía que actualmente, anteriormente estaba, y sin destruir más territorio. Pero tampoco tuvimos suerte. En cierta forma, la canción de Agora, de Alejandro Alonso Freyes, es clave, porque es ubara chao, porque le estamos diciendo chao, chao, por unas migajas de dinero, de dólares o de más turismo, cuando realmente tendría que ser pues eso, nuestro, como decía yo antes, pues nuestro Goya, nuestro Velázquez, nuestro mimo real y total hacia esa especie. Y bueno, ya no quiero liar con el tema distópico, sí decirles que estuve en la presentación de una serie que recomiendo ver, que está en Radio Televisión Española, que se llama Hope, estamos a tiempo, optimista, porque tenemos que ser optimistas, porque si no, ya tenemos bastante para llorar, ¿no? Y vamos a escuchar ahora a Pura Cuenca Roy, nuestra corresponsal de cultura ambiental, para que a ver qué nos cuenta. Vamos a escucharla.
La vegetariana es una novela surcoreana escrita por la Premio Nobel de Literatura de 2024, Han Kang, y publicada por primera vez en 2007. Ambientada en el Seúl contemporáneo, la novela cuenta la historia de Yeon-hae, una ama de casa que tras tener un sueño decide hacerse vegetariana. Esta decisión trae consigo una serie de consecuencias para ella y su familia. Situada en Corea del Sur, La Vegetariana es la historia de una metamorfosis radical y un acto de resistencia contra la violencia y las intolerancias humanas. Galardonada con el premio Booker Internacional, esta bella y perturbadora novela catapultó internacionalmente a la que es una de las voces más interesantes y provocadoras de la literatura asiática contemporánea. El libro se articula desde tres miradas: la del esposo, que resulta el más ajeno y distante a los sentimientos de su mujer; la de su cuñado, artista cautivado por el poder simbólico de una iniciativa, de una acción rebelde que desea explotar creativamente; y la de su hermana, que si bien no logra descifrar las razones de sus actitudes, de algún modo comprende su sufrimiento mientras toma cierta conciencia de lo que ella misma ha soportado por el hecho de ser mujer.
Pues en este Javier Malpey vamos a despedir con una canción final de Mercedes Sosa, Cambia, todo cambia. Y bueno, dando las gracias como siempre a Ricardo Araujo, nuestro conductor de sonido de este programa, y y qué decirles, que disfruten de esta semana, y si hay nuevos apagones, que cojan y un libro, que a las horas de sol y a dormir después. Vamos a escuchar a Mercedes Sosa.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pasto, su rebaño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. De mano en mano su brillo, cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo, el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.
Pues cambia, todo cambia, y nos vamos para despidiéndonos para el martes que viene del Jaula al Malpey. Sofía Menéndez, periodista ambiental. Hasta el martes que viene. Cambia, todo cambia.
Cambia el sol en su carrera. Subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana.